La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las propiedades de congelación del agua son muy importantes para albergar vida bajo las aguas. La densidad del hielo es menor que la del agua, por eso es que el hielo flota. Pero cuanto más fría está el agua, más densa se vuelve. Esto ocurre solo hasta los 4 grados.
El agua fría, al ser más densa, baja hasta el fondo de los lagos y es el agua más caliente la que permanece arriba. De este modo, cuanto más profundo sea un lago o un estanque, más tardará en congelarse en invierno. En cambio, un charco, podríamos decir superficial o poco profundo, se congelará enseguida. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia, comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, A Través de la Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música. Cuando se acercan las temporadas de rebajas en los precios y también promociones especiales, los vendedores proponen precios y ofertas, en principio, muy llamativas. Si alguien buscaba algo que tenía un precio más alto, quizás sea una oportunidad muy buena.
Sin embargo, también puede ocurrir que las personas se convenzan de gastar en cosas que no necesitan realmente. Existe algo a nuestra disposición que no se compra con dinero. Algo que es fruto de un pago que otro ha hecho y cuyo producto se nos regala sin que lo merezcamos.
No es una rebaja, pero sí es una oportunidad. Descubramos más sobre este tesoro que Dios nos ofrece en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Seguimos profundizando en el libro de los libros y pueden comunicarse al 601-203-265. Es el número de nuestro WhatsApp. Pueden comunicarse con mensajes de voz y mensajes de texto. Repetimos, 601-203-265 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Les invitamos también a acudir a la página web www.lafuentedelavida.com y a nuestra aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. Escuchamos ya a Benjamín Martín.
La Fuente de la Vida.
Apocalipsis capítulo 3 versículos 16 al 19. Continuamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis, un libro profético que nos habla de situaciones actuales, pero sobre todo de los eventos que ocurrirán en este planeta Tierra según lo ha establecido el Dios Todopoderoso y Eterno. En la mente del Creador de todo el universo hay un plan divino que se cumple y se desarrolla según su voluntad. Puede usted estar de acuerdo o no, pero esto es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Vamos a regresar a nuestro estudio que dejamos en nuestro programa anterior, en el capítulo 3, donde Jesucristo amonesta y reprocha en su carta a la iglesia de la Odisea. Hemos leído que ni siquiera las obras que realizaban los creyentes, los miembros de esa iglesia, recibían la aprobación de Dios. Son malas obras, y la iglesia, les decía el Señor, no es fría ni caliente. Vamos a leer otra vez ese texto por la importancia que tiene todavía hoy para los que nos llamamos cristianos o seguidores de Jesucristo. El que habla es Jesucristo, resucitado y en gloria, quien en una asombrosa y magnífica visión le dicta 7 cartas a 7 iglesias escogidas, entre ellas la que se reunía en la Odisea. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En las 6 cartas anteriores, pudimos comprobar que Jesucristo relacionaba su mensaje con algo identificable para el receptor, algo relacionado con la geografía, la historia o las costumbres y prácticas que ilustrara e hiciese más comprensible sus palabras. Estas duras y acusadoras palabras podían ser perfectamente comprendidas por los creyentes de la iglesia que se reunía en la ciudad de Laodicea. Las palabras «eres tibio» y «no frío ni caliente» tenían un significado claro porque estaba relacionado con una práctica local con la que diariamente ellos convivían. Esta ciudad, Laodicea, estaba ubicada en un valle y la población sufría severas dificultades para tener suficiente agua. A cierta distancia, hacia el sur, hay unas montañas frigias bastante elevadas cuyas cumbres, todavía en el mes de junio, suelen estar cubiertas de nieve. Los habitantes de Laodicea construyeron un acueducto para bajar de las nevadas montañas esa agua fría para su uso en la ciudad. Cuando esa agua bajaba por la montaña, era agua helada, pero cuando llegaba a la ciudad, ya era agua tibia, y el agua tibia no es muy apetecible. Ahora, en el valle donde se une el río Licus con el río Meandro, hay una zona de aguas termales muy calientes que producen vapor a causa de su alta temperatura. También se canalizaron estas calientes aguas hasta la ciudad de Laodicea, pero, para desilusión de todos, esa agua no llegaba en otras condiciones, ya no era agua caliente, porque había perdido muchos grados y se enfriaba tanto que solo era agua tibia. De modo que, cuando el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia de Laodicea que ni eres frío ni caliente, ellos sabían exactamente de lo que él estaba hablando. Ellos eran tibios, como esa agua tibia que habían estado bebiendo por mucho tiempo. Ellos reconocían, por experiencia propia, que el agua que bajaba de las montañas al iniciar su recorrido era muy fría, pero también podían comprender que el agua que se traía de las termas del río Meandro era muy caliente, aunque a su llegada a Laodicea no era ni fría ni caliente, sino se había transformado en agua tibia. Y el dictamen del Señor Jesucristo era que esta iglesia no era ni fría ni caliente, y añadió, «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». ¿Cómo sería una iglesia fría? Una iglesia fría tiene unas características que no han cambiado a lo largo de la historia de la iglesia. Una iglesia espiritualmente fría es una iglesia que ha negado todas las doctrinas fundamentales de la fe, que solo vive de formalidades, donde las formas son más importantes que el contenido mismo. Es una iglesia que hace una abierta oposición a la palabra de Dios y al Evangelio de Jesucristo. En la actualidad, existen corrientes de un frío liberalismo que se opone activamente al Evangelio del Señor Jesucristo. En contraste y opuesta a la anterior, está la iglesia caliente. En esta clase de iglesia encontramos a los creyentes con verdadero fervor espiritual, que sienten una pasión espiritual por las cosas de Dios. Los creyentes de la iglesia en Éfeso habían tenido esa clase de iglesia ferviente y entregada, aunque en la carta que recibió de parte de Jesucristo ya había un reproche, porque se estaban apartando de ese su gran y primer amor. El Espíritu de Dios les había llevado a una posición espiritual muy elevada en su relación personal con Cristo, pero no estaban cuidando esa relación. Esta iglesia en Laodicea no podía ser considerada por el Señor Jesucristo como caliente, pero tampoco estaba fría espiritualmente, sencillamente era tibia. Y entre esas condiciones extremas de ser fría o caliente, tenemos esa fe tibia. Al ver el panorama de las iglesias cristianas en la actualidad, tristemente tenemos que reconocer que muchas de ellas se han apartado de la fe sencilla y valiente, quizá por indolencia, para evitar problemas o cuestionamientos de la sociedad que nos rodea. Muchas iglesias no quieren o quizá incluso no pueden salir abiertamente en apoyo a la palabra de Dios y de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Pretenden e intentan llevar una trayectoria en el centro de la carretera, es decir, sin llegar a ser demasiado liberal, pero tampoco demasiado fundamental. Nuestra sociedad, tan democrática, respetuosa con la individualidad y el derecho de toda persona, sin embargo, se siente confrontada, desafiada y hasta humillada por un cristiano que se atreve a creer y a compartir su fe en Jesucristo. Esta palabra de advertencia del Señor nos debe, a los creyentes, sacudir profundamente para hacernos un autoexamen personal. Las serias palabras de evaluación de Jesucristo nos afectan a los que decimos que creemos en Él. ¿Cómo nos verá a Jesucristo? ¿Tendremos que oír las terribles palabras de sus labios, «Te vomitaré de mi boca»? En sus inicios, con la Reforma, el protestantismo asumió la posición de creer en todas las grandes doctrinas de la fe cristiana. Los credos de todas las ramas históricas fueron profundos y muy elocuentes. Fueron hermosos escritos, pero ¿quién realmente vive de acuerdo a estos credos? ¿Quién los cree en el presente? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen un nombre de que están vivos, pero están muertos en realidad. No son ni fríos ni calientes. Son tibios. Este es un cuadro triste y terrible el que Jesucristo encuentra al contemplar esta iglesia. Luego, en el versículo 17 de este capítulo 3 de Apocalipsis, leemos: «Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». La ciudad de Laodicea era una ciudad rica. Posiblemente las ciudades de Laodicea y de Sardis eran las dos ciudades muy ricas, quizá las más prósperas de toda esa zona en ese tiempo. Y el Señor también aquí relaciona su estado económico con sus fallos espirituales, porque les dice: «Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad». Como muchos, también los creyentes en la ciudad de Laodicea pensaban que el dinero, sus bienes materiales, su solvencia económica, era la respuesta a cualquier problema de la vida. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, esa fue la suposición en la que operó el gobierno norteamericano. Comenzó a distribuir enormes sumas multimillonarias de dólares por todo el mundo, como si estuvieran comprando amigos para hacer la paz, para arreglar los problemas del mundo. Sin embargo, eso no sucede de esta manera. Los problemas no se solucionan con dinero. Estimado amigo oyente, el dinero no puede solucionar todos los conflictos que padece el mundo, porque las riquezas no resuelven aquello que tiene un problema de fondo. Esta iglesia en Laodicea vivió en ese contexto, con esa filosofía. «Yo soy rico», dijo en su corazón la iglesia, pero Jesucristo la miró en profundidad y la encontró: «Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». Al parecer, esta iglesia se jactaba de sus posesiones materiales. En cambio, la iglesia en Esmirna era pobre en cosas materiales y, sin embargo, el Señor la elogió justamente por eso. Era una iglesia de gente pobre, débil y menospreciada por los conciudadanos, por la sociedad de ese mundo. No había muchos ricos y nobles en esa iglesia primitiva. El apóstol Pablo escribe en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1 y versículo 26, «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles». Las iglesias suelen jactarse del número de miembros o feligreses, de la gente prominente que asiste, de las grandes reuniones, de su potencial económico, de sus adornados edificios, etc. La riqueza material suele ser la regla para calibrar y medir el potencial de una iglesia moderna. Los valores espirituales se han perdido de vista o se ignoran completamente. La iglesia no es solo rica en cuanto a posesiones terrenales, sino que también parece estar en el negocio de acumular riquezas. Podemos llegar a la conclusión de que el estado espiritual de la iglesia de Laodicea era lamentable. Su condición de ceguera espiritual era más grave que en cualquiera de las otras iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis. La pobreza espiritual llega a una vida, a una iglesia, cuando ésta deja la palabra de Dios a un lado, y cuando la obra salvadora de Jesucristo no se proclama o se ignora, no se ejerce la fe y tampoco puede mostrar ninguna obra buena. Esa tibieza que demostraba la iglesia de Laodicea estaba además caracterizada por el orgullo, la ignorancia, la autosuficiencia y la complacencia. Pero lo más grave era su ceguera en cuanto a su verdadera condición. Para ilustrar esto, amigo oyente, permítanos mencionar una carta que un pastor redactó para la Gaceta Parroquial, su boletín de información, hace muchos años. La carta fue dirigida a un personaje ficticio, pero que simbolizaba muy bien un sector de la membresía de su iglesia. La carta dice lo siguiente: querida Juana, te estoy escribiendo para ayudarte a que te sacudas ese sentimiento de inutilidad que se ha apoderado de ti. Muchas veces tú has dicho que no puedes ver cómo Jesucristo puede utilizarte porque tú no eres nadie en especial. Dios ha elegido a los sencillos, aquellos que el mundo, la sociedad, llama insensatos, atrasados, anticuados, para avergonzar a los sabios. Dios ha elegido lo que la sociedad llama débil para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido las cosas que tienen poca fuerza y poca relevancia social para que ninguno pueda jactarse en la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesús eligió a sus discípulos, Él no buscó a campeones olímpicos o a senadores romanos. Él eligió a gente sencilla como tú. Unos eran pescadores, uno era un político extremista, otro un publicano, un recaudador de impuestos, un don nadie en esa sociedad. Pero estos hombres sencillos, ninguno fue un personaje relevante, estos hombres llegaron a trastornar el mundo romano por amor a Cristo. ¿Qué cómo lo hicieron? ¿Por medio de su popularidad? No tenían ninguna. ¿Por su posición? Tampoco la tenían. Su poder radicaba en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Juana, no te olvides de que nosotros, la Iglesia, necesitamos personas ordinarias, normales, que en las manos de Cristo lleguen a ser extraordinarios para trastornar al mundo. Hasta aquí esta carta que un pastor incluyó en el boletín de su iglesia para todas aquellas personas creyentes que se consideran inútiles ante Dios por carecer de fama y poder. Hay un antiguo himno que ya casi no se escucha en ninguna parte, que dice en su primera estrofa: el cimiento de la iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación por agua y por la palabra. Del cielo Él bajó a buscarla para hacerla su esposa santa. Con su propia sangre la compró y por su vida Él murió. Hay una inscripción en la catedral de Lübeck, en Alemania, donde se puede leer lo siguiente: me llamáis maestro y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no andáis en él. Me llamáis vida y no me elegís a mí. Me llamáis sabio y no me seguís. Me llamáis bueno y no me amáis. Me llamáis rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Me llamáis misericordioso y no confiáis en mí. Me llamáis noble y no me servís. Me llamáis poderoso y no me honráis. Me llamáis justo y no me teméis. Si yo, pues, os condeno, no me culpéis. Esta, amigo oyente, era la iglesia en la Odisea. Esta es la iglesia de la cual habla Stanley Hyde cuando dijo: la iglesia fracasa por no decirme que yo soy un pecador. La iglesia ha fracasado por no tratarme como una persona perdida. La iglesia ha fracasado por no ofrecerme la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. La iglesia ha fracasado por no decirme de las terribles consecuencias del pecado, de la certidumbre del infierno y del hecho de que solamente Jesucristo puede salvar. Y luego, él agregó lo siguiente: necesitamos saber más del juicio final y menos de la regla de oro. Más de un Dios viviente y de un diablo viviente también. Más de un cielo que ganar y de un infierno que evitar. La iglesia debe traerme no un mensaje sobre cultura, sino un mensaje del nuevo nacimiento. Pudiera ser que yo le falle a esa clase de iglesia, pero esa iglesia no me fallará a mí. Estamos viviendo en un tiempo, en el periodo de la iglesia de la Odisea, y la iglesia está fracasando por no testificar acerca de la gracia salvadora de Dios. Jesucristo continuó hablando a la iglesia en la Odisea, y en el versículo 18 de este capítulo 3 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esta es la sangre preciosa de Cristo. Y vestiduras blancas para vestirte. Esto nos habla de la justicia de Cristo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesucristo habla del Espíritu Santo que abre los ojos de los creyentes hoy. Y luego dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Este es el último de los siete mensajes que envió Jesucristo a las siete iglesias escogidas. La palabra celos significa estar o ser muy ardiente. Y Jesucristo le aconseja a la última de estas siete iglesias, la que se reunía en la Odisea, que sea celosa, fervorosa, ardiente, que se inflame por Dios. Él está ordenándole a esta iglesia que abandone este estado tibio y le dice: arrepiéntete. Esta iglesia necesitaba un verdadero arrepentimiento más que ninguna de las otras iglesias. Y la voz de Jesucristo sigue a través de los siglos llamando al arrepentimiento. Somos conscientes de que no es un mensaje muy popular, que no va a tener una gran aceptación, pero así es la palabra de Dios. Nos confronta continuamente con nosotros mismos para que no caigamos en una ciega autocomplacencia. Casi hemos concluido el capítulo 3 de Apocalipsis, en los que encontramos los mensajes que Jesucristo ordenó a anotar al apóstol Juan en esa magnífica y sobrecogedora visión de su gloria y poder. Fueron siete mensajes a siete iglesias, escogidas por sus características particulares para que ellos supieran que Él, Jesucristo, los estaba observando, evaluando y juzgando. Pero cada uno de estos mensajes son también válidos para nosotros que vivimos en el siglo XXI para aprender de sus errores y de sus aciertos. El mundo, nuestra sociedad, tiene que ver para creer. Tiene que ver a los cristianos vivir y ser dignos representantes de Cristo para creer que la fe en Él es poderosa, útil y deseable. ¿Cómo vamos a convencer a alguien en nuestro entorno con un testimonio ambiguo, tibio y sin coherencia? Estimados amigos oyentes, cristianos y cristianas, despertemos del letargo. Honremos a aquel que murió de amor y por amor. Que no tengamos que escuchar un reproche de Jesucristo, el Rey de Reyes, un día en la eternidad. En nuestro siguiente estudio nos trasladaremos junto con la Iglesia al cielo. Le invitamos, pues, a que nos acompañe en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo 3 de Apocalipsis, como también el capítulo 4 de este mismo libro, para estar mejor preparado para la siguiente lección. Continuamos rogando a Dios que bendiga a cada estimado amigo, amigo oyente, y que la luz del Evangelio y el calor de su amor y perdón llegue a alumbrar su corazón. Le esperamos.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7, posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.